Fernando Ortiz Croal.
Estimado Fernando, muy buenos días. Qué gusto recibirte en este espacio, arrancando el mes y con el gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Daniel? Igualmente un placer estar contigo. Muy bien, gracias.
Qué bueno. Pues, ¿qué nos has preparado para esta mañana, estimado Fernando?
Pues mira, estimado Daniel, un tema interesante que se dio hace apenas unos días es el primer debate presidencial que tuvo lugar en los Estados Unidos entre los candidatos demócrata y republicano. Y es curioso, Daniel, de repente se nos olvida nuestro reciente pasado. Hasta hace pocos años, el anhelo de la política mexicana era ojalá se debatiera en México como se debate en los Estados Unidos. Y muchas veces se escuchó esa afirmación por parte de los líderes de opinión. A raíz de este opaco y conflictuado encuentro entre los candidatos norteamericanos, las voces en México hoy dicen, ojalá los debates que se den en nuestra elección presidencial no sean como el de los Estados Unidos, ¿no? Porque, pues más que un debate, fue una confrontación totalmente estéril, estimado Daniel. Según las mediciones, en nada se movieron las preferencias electorales, y lo único que exhibió es pues que el producto de una sociedad dividida es una confrontación política de muy bajo nivel, que tiene descontentos a todos allá y preocupados a todos acá, porque finalmente los Estados Unidos es nuestro vecino. Hay una relación no solo comercial y de inversiones y obviamente territorial, sino una relación también cultural con ellos muy estrecha. Y todo aquello que se descomponga de aquel lado de la frontera norte, lamentablemente tarde o temprano va a pegarnos también a nosotros, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y bueno, ¿qué opinión te merece, por ejemplo, Fernando, que durante este debate se hayan concentrado en temas internos y que, por ejemplo, Donald Trump no haya sacado pues una de sus banderas políticas preferidas, que es atacar a nuestro país? Seguramente en algún momento lo va a hacer, ¿no? Porque así fue como consiguió, entre otros elementos, la presidencia de Estados Unidos.
Pues sí, en aquel entonces fue una apuesta, Daniel, que le funcionó, pero lo cierto es que actualmente está tan cerrada la elección según los pronósticos en los Estados Unidos, que atacar a una minoría ya electoralmente representativa como es la hispana en general puede ser una no buena idea. A mí me parece que Trump, más que haber cambiado su discurso, como tú bien lo apuntas, hacia nosotros, únicamente se está conteniendo, ¿no? Es interesante también cómo, entre comillas, defendió a este grupo supremacista blanco en el debate, que lo está apoyando, reventando eventos de sus contrincantes demócratas. Y bueno, situaciones que hubieran sido impensadas, como comentábamos hace un rato, hasta hace poco en los Estados Unidos, y que hoy son una realidad, ¿no?
Sin duda, sin duda. Un tema por demás interesante y apasionante. Y aquí la gran pregunta es saber si le va a alcanzar o no a Donald Trump, ¿no? Un hombre que ha estado acostumbrado, tenemos que decirlo, pues a partir de abajo en las encuestas y después pues dar la sorpresa y la campanada como lo hizo en 2016. No solamente en la obteniendo la presidencia, sino desde la nominación del Partido Republicano, donde prácticamente avasalló a todos. ¿Le alcanzará o no le alcanzará, Fernando?
Es curioso, Daniel, mientras más se cierre la elección, más incertidumbre, como en toda situación de esta naturaleza, prevalecerá. Lo interesante es que en los Estados Unidos el ejercicio electoral no es por votos, por suma de votos, lisa y llanamente, como lo es aquí en México. Hay un gran colegio electoral en el que cada uno de los estados de la Unión Americana tiene, según su población, un cierto número de votos genéricos. Y bueno, se puede llegar nuevamente a dar el caso, como ocurrió en la elección que llevó a George Bush a la presidencia de la República, y que aquella en la que derrotó a Al Gore, que si bien los votos mayoritarios favorezcan a un candidato, por la manera en la que se acomodan en el colegio electoral los votos de los estados, que en aquel entonces fue Florida el definitorio, pueda ganar alguno de los candidatos que incluso nuevamente no obtenga una mayoría, pues con las complicaciones inherentes a esto, ¿no? Es también curioso, cuando menos comentaba por ahí algún columnista, ¿no?, que dónde hemos escuchado estas frases que ahora dice Trump, como soy el mejor presidente que ha tenido los Estados Unidos, y me van a hacer un fraude electoral, ¿no?
Oye, es que esa es otra parte interesante, ¿no? O sea, como que ya se está curando en salud, anticipando probablemente los resultados que no le puedan ser favorables, ¿no? Diciendo que se anticipa un fraude electoral de grandes proporciones. Es más, yo no dudo para nada que eventualmente pues empiece a señalar a los demócratas, concretamente a Joe Biden, por ser quien esté recibiendo a lo mejor apoyo extranjero, ¿no? De aquellos que quieren meterle mano a la elección. Y bueno, para que eventualmente a través de mecanismos supraconstitucionales, pues vea cómo mete ahí algún ingrediente perverso y diga, señores, hubo fraude y de que me quedo, ¿no? Parece que también se puede anticipar esto en base, sobre todo, a lo que escuchamos en la parte final en este debate por parte de Donald Trump.
Así es, y finalmente esto pondría a prueba, estimado Daniel, la fortaleza de las instituciones norteamericanas, ¿no? Hace algunas semanas precisamente le hicieron esta pregunta al candidato Biden, bueno, ¿qué opina de lo que dijo Donald Trump? De que si hay un fraude, él no va a abandonar la Casa Blanca, ¿no le da esto temor? Y dijo, no me da ningún temor, tenemos instituciones sólidas, y si el señor pretende indebidamente quedarse en la Casa Blanca, el ejército norteamericano vendrá y lo sacará. O sea, de ese nivel está ya la confrontación en los Estados Unidos, temas personales, se metieron con los hijos, al pobre moderador, bueno, Chris Wallace de Fox, lo hicieron añicos. La verdad es que es imposible moderar. Y tú que eres comunicador lo entenderás mucho mejor que tu servidor, Daniel. Me parece que es imposible moderar un debate entre inmoderados, ¿no?
Lo dijiste muy bien. Yo creo que no pude haber rescatado una mejor frase entre inmoderados, porque ninguno de los dos se contuvo. Oye, Fernando, es clara la animadversión que tenemos, por supuesto, los mexicanos, por toda la serie de agresiones que hemos recibido en contra de Donald Trump, pero ¿qué le conviene a México en esta relación bilateral, con esta frontera compartida que tenemos, con una relación comercial que, bueno, ahora se relanzó en el mes de julio con la entrada en vigor del T-MEC, no solamente con Estados Unidos, sino también Canadá, y sobre todo en temas pues tan importantes como asuntos migratorios? Porque cuando gobernó, por ejemplo, Barack Obama, durante dos periodos, no necesariamente nos fue mejor. O sea, él sí estaba buscando una reforma migratoria, pero también, por ejemplo, se dieron pues altísimos niveles de deportación de migrantes como nunca antes se había dado, ¿no? Insisto, hay una animadversión muy grande en contra de Donald Trump, pero ¿qué es lo mejor para los mexicanos, Fernando?
Mira, yo coincido contigo, Donald Trump a la mayoría de los mexicanos nos cae gordo.
Sí.
Aunque es curioso que en el universo de mexicoamericanos, sobre todo en estados como Texas, como California, no es tan mal visto por el tema económico y por la manera en la que ha gestionado la economía. Como tú bien señalas, Daniel, es siempre engañosa esa apuesta que hacemos en México respecto a con quién nos iría mejor cada que hay una elección en los Estados Unidos. Históricamente se consideraba que nos iba mejor con los demócratas, uh-huh, y la verdad es que nos fue peor con los demócratas sí, que con los republicanos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo cierto es que México es un alfil más en el ajedrez de la política exterior de los Estados Unidos, uno importante sin duda, pero finalmente un alfil más. Los Estados Unidos van a hacer lo que les convenga hacer en el momento según las coyunturas. Nunca hemos sido una prioridad que esté por encima de muchos temas internos, y en consecuencia más bien la suerte de nuestro país, me parece, también dependerá de cómo se vaya dando la relación bilateral, más que de la personalidad y sobre todo de la ideología política que pueda tener la persona que llega a la Casa Blanca, ¿no? No somos tan importantes en la escena norteamericana, lamentablemente para mí.
Sí, sí, a veces pensamos que lo somos por esta frontera y vecindad que tenemos de manera inmediata, aunque no es así, como bien lo señalas. Estimado Fernando, como siempre ha sido un gusto poder escucharte aquí en este espacio, la primera emisión de RR Noticias. Que tengas un excelente arranque de mes.
Igualmente, estimado Daniel, un gusto poder estar contigo, con tu amplísimo auditorio. Muchos saludos a todos y que tengan un excelente jueves.